cada vez hay más movimiento acá, cada vez hay más sonido ambiente. No sé cómo se percibe eso a través del aire, pero a veces no, llega a complicarle a los integrantes de la mesa que tienen dificultades para escucharnos entre nosotros, ¿no? Sí, bueno, esperemos que de todos modos podamos continuar la discusión, que ahora va de vuelta a temas vinculados con este ámbito en el que nos encontramos, a temas vinculados con el libro. Este año se cumplen 400 años de la publicación de Novelas Ejemplares. Una serie de 12 novelas cortas que Miguel de Cervantes escribió entre 1590 y 1612 y que publicaría en 1613. Mauricio, justamente, llamaba la atención sobre este acontecimiento.
Bueno, yo pienso que de los puntos altos que no esperaba Cervantes, que apostaba a su última novela, que no pasó nada, y a La Galatea, con la que tampoco pasó nada, y con su media obra, media docena de obras de teatro con la que no pasó nada, las novelas Ejemplares son una joya. Es decir, son novelas cortas, mejor dicho, era la medida de la novela de aquella época, la nouvelle que dicen los franceses, y que hay algunas que son antológicas. Además no son 12, son 13, porque hay una de autor anónimo que se llama La tía fingida, que se le atribuyen a Cervantes por no decir redondamente que de Cervantes, porque se trata de una tía fingida que se dedica a la costura de su sobrina, que de pueblo en pueblo vende su virginidad. Entonces, y de las novelas Ejemplares de Cervantes hay alguna, el Retablo de las Maravillas, de esos dos titiriteros que tienen un escenario vacío y a conversación demuestran que se vienen las inundaciones, que baila Sherazade, y que además dice que los que no ven es porque son bastardos, y la gente aplaude a cada aparición, o Rinconete y Cortadillo, que cuenta la andanza de dos pillos contemporáneos que en las ferias cortan las bolsas, o La Gitanilla. Yo creo que estamos frente a un documento literario histórico formidable, que es la oportunidad de que vuelvan a hacer eclosión. Muchas de ellas se han convertido en sainetes.
Yo confieso que no leí ninguna de las 12 novelas Ejemplares de Cervantes, así que estoy escuchándolo con mucha atención para tirarme después a...
¿Qué suerte tenés?
Sí.
Porque la desgracia que se tiene siempre con los grandes autores es que se leen de manera prematura.
Claro.
¿No? Paco Espínola hizo la observación de que debería estar prohibido dar en clase de escuela las grandes obras. Lo que importa es que la primera lectura, el lector tenga capacidad de entender casi todo lo que recibe, y no una forma externa que después te desgasta la primera lectura. Así que te felicito, tienes mucha suerte. Son estupendas. A mí lo que más me llama la atención de Cervantes, y me lo hace por eso un escritor muy querido, ¿no? Yo escribí hace poco una frase que después que la escribí me quedé asombrado. No, escribí, Borges escribe mejor que Cervantes, y es verdad, pero cuánto menor es, chico, qué pequeño es Borges si se lo compara con el alma y la fuerza que tiene Cervantes. Hasta este momento el arte no hacía atención a nada que fuera vulgar de clase baja. Se hablaba de los príncipes, se hablaba de las princesas, de los castillos. Toda el arte estaba dedicada a la parte dominante de la sociedad. Y sin decir nada, sin argumentar nada, simplemente se fija en la gente humilde. Rinconete y Cortadillo es una obra de arte fenomenal y una obra de ternura como nunca. Y los dos protagonistas son ninís, son dos ninís, ni trabajan ni estudian. Y son unos sabandijas,
son de ahora,
¿no? Desarrapados, ¿no? Es exactamente un cuento sobre la muchachada humilde y delictuosa sin ser asesina, todo lo contrario. Están llenos de ternura y llenos de detalles. Él los hace cuando conversan, dicen, vuesa merced, ¿Y qué piensa usted? ¿No? Es decir, les da una, los dignifica. En cada uno de los párrafos hace de esos tipos que son delincuentes y desastrados, señores. Y ese efecto es un efecto literario de maravilla, porque le da a esos personajes y al lector la posibilidad de entenderlos, de tenerlos cerca, de humanizarlos, ¿no? Y él está escribiendo en una época de reyes y duques y marqueses que son los que llenan toda la literatura y toda la pintura. Es un ser extraordinario, güey. Cervantes como persona, cómo me gustaría el tío, ¿no?
Matilde.
Yo estaba pensando, oyendo la descripción que hace Maggi de las novelas de Cervantes, que me hace acordar al género de cine que hoy tiene tanto éxito y que se llama justamente Historias Mínimas. Historias Mínimas se llama una película de Sorín, pero además es un género en que se dedica precisamente a eso, a hacer pequeñas historias de personajes insignificantes de la sociedad y que se convierten realmente en películas maravillosas. Me está haciendo acordar a ese foco puesto en esos detalles de la sociedad.
¿Está bien ese paralelismo o qué dicen los que leyeron las novelas de Cervantes?
No, que hable. Yo tengo otra cosa para hablar, lo voy a agarrar.
Está bien, ¿te gusta eso de las historias
claro,
mínimas?
Todo, pero además estoy de acuerdo con lo que dice Matilde, esa asociación. Y además, una vez más, yo doy el título y Maggi redondea, ¿viste?
Pero no, Juan quiere ir por otro lado.
Recomiendo la lectura y sí, seguramente van a salir, creo que no están publicadas en forma independiente y deberían de ir con la tía fingida con el alerta que quieran, y hay cosas que de una imaginación pre-postmodernista, porque la historia del licenciado Vidriera, que creía que se estaba convirtiendo en transparente y en cristal y que lo podían romper en cualquier momento y que se veía a través de él, eso es, se adelanta a Kafka.
Bueno, yo no soy crítico literario, nunca me gusta hacer crítica literaria, simplemente me gusta decir si me gusta o no me gusta. Y a mí, yo nunca fui entusiasta de Cervantes, nunca, ni de las novelas ejemplares, ni de la poesía, que es bastante floja, ni del Quijote. Durante mucho tiempo no supe por qué. Ahora creo entenderlo. Es decir, yo veo a Cervantes como el heraldo de la decadencia española. Heraldo en el correcto sentido, es decir, el que anuncia la decadencia de España. Entonces, veamos lo que es el siglo XVI, el siglo en el cual nació Cervantes, en realidad escribe en el siglo XVII, pero las obras importantes son del siglo XVII, pero es a mitad de camino en los dos siglos. En el siglo XVII, en el siglo XVI a España le pasaron tres cosas gravísimas. La primera cosa fue haber perdido las siete provincias holandesas, las provincias de Flandes. Y esas provincias se constituyeron en el primer país capitalista innovador de Europa. Y perdieron eso, fue una de esas burradas de autoritarismo de Felipe II y aquellos reyes arbitrarios que tenía España. La segunda cosa fue haber perdido la guerra con Inglaterra. Es decir, hicieron una armada invencible que la destruyó una tormenta, pero si no lo hubieran destruido los ingleses. La segunda potencia capitalista de Europa. Y el tercer tragedia que le sucedió a España en el siglo XVI fue la apertura de las minas de Potosí. El haber descubierto una montaña llena de plata en Bolivia. ¿Y eso en qué convirtió? Eso fue lo que... Haber perdido contra las dos potencias emergentes de Europa y haber encontrado la plata dulce, en este caso literalmente era la plata dulce, es lo que determinó que España, que pintaba en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, como la gran potencia europea, entrara violentamente en una decadencia. Y yo creo que lo que refleja Cervantes, y es lo que a mí no me gusta, es esa España que se ve decadente y cada vez más decadente, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es la causa porque a mí no me entusiasma Cervantes.
Una sola frase, yo, a diferencia de Juan, soy profundamente partidario de la crítica literaria cuando es a favor.
No, Yo no diría ni una palabra en contra de lo que dijo Juan. Todo lo que dijo es verdad, menos su juicio de valor. El hecho de que Cervantes, que es un escritor de la entraña, no es un escritor del artificio literario, sino de lo que hay adentro, es un hombre absolutamente extraordinario, y eso es contagioso y es formativo a un grado enorme. Lo que menos importa para eso es la historia de España, que es bastante peor de todo lo que dijiste, que ya era muy malo. España tiene 600 años de guerra interna, y la guerra interna es lo más destructivo que hay. Una guerra internacional junta a la gente y hace que tenés al lado un hermano que está peleando contra el enemigo. La guerra interna hace que tu vecino sea sospechoso o peligroso, porque a lo mejor me denuncia y todavía termino muerto por lo que diga este hombre que vive al lado de casa y que es mi amigo aparente. Si la guerra interna pudre todo, y la guerra internacional no. Es decir, España, con su guerra interna contra los árabes, contra los judíos, contra todos, entre todos los estados que tenía también, es decir, se deshizo no por una decadencia lenta, por el hecho de deshacerse adentro y equivocarse en su economía. Pensó que los medios de pago eran más importantes que los medios de producción, ¿no? Tiene un autor formidable que se llama De la Gándara, que dice que hay que cerrar las puertas abiertas y abrir las puertas cerradas. Con respecto a la teoría, a la filosofía mercantilista de España, que era suicida. Le daba el oro a Holanda para que Holanda le vendiera tejido en vez de tejer. Y con eso condice con una filosofía despectiva del trabajo. El trabajo era deshonroso. Un señorito no trabajaba. ¿Por qué? Porque era un señorito. Y con esa filosofía todo se deshizo. Y además deja una huella que no se termina de borrar. Sudamérica, América Latina tiene huellas de eso y no se terminan de borrar. Y esto tenemos que saberlo.
Desde la audiencia viene, por ejemplo, el mensaje de Gaby, que le dice a Maggi, a propósito del comentario que me hizo a mí hace un rato, que eso es cierto. Ella estudió las novelas ejemplares en secundaria y no las apreció, claro. O no pudieron enseñarme a apreciarlas. Lo cierto es que hoy las disfruto y además las recomiendo a mis hijos.
Pero perdió la primera lectura.
Eso es verdad. Yo recuerdo la Ilíada y todos riéndonos en la clase de la Ilíada.
¿Para qué tipo de público son las novelas ejemplares?
Para todo público, porque es una cosa totalmente directa. Es decir, lo estupendo que tiene es cómo fija el foco de su relato y cómo inventa cosas extraordinarias. Estos dos chiquilines, uno tiene 15 años, Ricornetti y Cortadillo, uno tiene 15, el otro tiene 17, y cuando se dirigen al otro, dice, vuesa merced comprenderá, y le habla al otro como si él fuera un príncipe y el otro otro príncipe. Y ese efecto es extraordinario, porque al mismo tiempo están con la pata en el suelo, sin medias, sin zapatos, están rotosos, y son además malandrines. ¿No? Y esos dos malandrines son como magnificados. Esa es lo que él pone de atractivo. Cuando lees Rinconete y Cortadillo, lo que te da es que vos te das cuenta que es un mundo idílico que no existe. ¿No?
Estamos ya en...
¿Eh? Y además con la gracia, porque ellos se llaman Rincón y Cortado, eran su apellido, pero el gracejo, que se llama Rinconete y Cortadillo, el otro de esos diminutivos, ya da la picardía y la gracia desde el título.
Bueno, esperemos entonces que a partir de esta charla los oyentes se entusiasmen y vayan en busca de estas novelas ejemplares de Cervantes, que están cumpliendo sus 400 años.